saludamos y tenemos el gusto de dialogar con Carlos Eduardo Martínez Mendoza, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina. ¿Cómo le va, embajador? Lucas Molinari y Omar Zanarini, lo saludamos.
Buenos días, Lucas. Buenos días, Omar. Buenos días a todos los radioyentes que todos los días oyen a nuestra este importante medio de comunicación. Bueno, sí, ciertamente mañana vamos a celebrar los 10 años de haber enfrentado con éxito el golpe militar que el día 11 de abril hace 10 años intentó el lacayismo, el derechismo, ese gorila de Venezuela, la oligarquía venezolana, segmento de esa oligarquía y esa aristocracia venezolana, que con apoyo externo, con apoyo del imperio y con apoyo de todos los que de alguna manera se sentían perturbados por el acceso al poder de la revolución bolivariana, intentaron dar un golpe de estado y lo dieron. No fue que intentaron, dieron un golpe de estado en Venezuela con la detención, con la privación de libertad del presidente de la República por un lapso de 48 horas, y que gracias a esa conciencia del pueblo, a ese pueblo y a la Fuerza Armada leal bolivariana, se pudo restituir el 13 de abril de manera exitosa, y que eso permitió seguir la senda del camino de triunfo y de éxito de la revolución bolivariana con su liderazgo, que es el presidente Chávez, y hoy nos permite estar en el camino de otro gran éxito que va a ser el próximo 7 de octubre en las elecciones, donde casualmente en Venezuela la propuesta alternativa a la revolución bolivariana es nada más y nada menos que el fascismo, el gorilismo, representado por Capriles Radoki, quien fue con una turba a incendiar, quemar, cortarle el alimento a la embajada de Cuba en Venezuela, y respetando los convenios internacionales. Imagínense un presidente.
Claro, claro. Sobre eso, embajador, lo quería consultar.
Venezuela.
Claro, lo quería consultar.
Imagínense
sobre eso.
Me
parece que no es casual que mañana se esté en esta actividad proyectando asedio a una embajada, donde justamente quien lideró ese intento terrorista, vamos a decir, vamos a utilizar las palabras, la palabra del enemigo en el buen sentido, lo lideró Enrique Capriles Radoski. Coméntele a la audiencia qué es lo que hacía este señor que hoy es candidato a la oposición en aquellos días del 2002, de abril.
Bueno, imagínense un candidato a presidente que en un supuesto que está de llegar a ser presidente de un país y respete, así como respetó los tratados internacionales que dan marco en el relacionamiento entre países con misiones diplomáticas, embajadas, y que lo respetó, fue capaz de ir con una turba, quemó vehículos, golpeó carros, golpearon gente, le cortó el alimento, a pesar de que en esa residencia existía una gran cantidad de refugiados que tuvieron que refugiarse, ciudadanos cubanos con niños. Hubo gente del pueblo que le fue a exigir que por favor por lo menos se dejara pasar agua, comida para niños, y de manera brutal, de manera inhumana, negó. Y ahí están los videos, o sea, que no estamos inventando nada. Y esa es la alternativa que hoy la derecha y el lacayismo venezolano le está presentando al resto del país: un terrorista, alguien que irrespeta el derecho internacional, alguien que no tiene moral para hablar de orden, y que simplemente representa casualmente a esa oligarquía, esa burguesía venezolana. Recuerde que él viene de dos familias poderosas que habían estado acostumbrados durante cientos de años a hacer lo que le da la gana. Son de los que hemos llamado los amos del valle, haciendo alusión a una novela que se escribió hace muchos años, de los amos del valle, de aquella familia que se radicaron en el Valle de Caracas y que manejaron muy parecida a la oligarquía de otros países. Oligarquía que desde el centro quieren pisar la periferia de los países. y es de casualmente Capriles Rodó.
Embajador Omar Zanarini, embajador, cuando nosotros pensamos en el golpe de Estado que se hace contra el pueblo venezolano, contra Hugo Chávez, pensamos precisamente en la modalidad que adquirió, que fue primero, ante todo, un golpe mediático y después la utilización de las Fuerzas Armadas para terminar, como dicen los gringos, to accomplish, lo que se llevó primero como un golpe mediático. Esto también lo vimos en Argentina en el año 2008, nada más que en los sectores golpistas no lograron el consenso mayoritario de las Fuerzas Armadas, y también lo vimos en Libia, en donde primero fue un golpe mediático, pero los gringos dijeron no nos va a pasar como en Venezuela, y avanzaron con todas las baterías de la OTAN y los terroristas de Al Qaeda. A la luz de...
Sí,
a la luz de estos hechos, embajador, ¿qué reflexión y qué experiencia podemos sacar los pueblos del tercer mundo?
Bueno, mire, primero que el imperio no respeta variables ni caracterizaciones humanas. El imperio para él son ellos y el resto simplemente es la existencia de seres inferiores que de alguna manera están dependiendo de las migajas que ellos den. No tienen, para mantener el poder hegemónico del mundo, no tienen que mirar atrás. La segunda experiencia es que lamentablemente la colonización en algunos segmentos de nuestro pueblo no solamente se hace de manera física, sino es mental. Uh-huh. Es el lacayismo, acostumbrado a las miserias que el imperio le tira y le da como perro mugroso. Se representan casualmente los vendepatrias, los que son capaces de por esa migaja poner al resto de la población, al resto de la sociedad, en condiciones de dominación como la que hemos tenido en el continente durante tantos años. Gracias a Dios ahora hay una corriente, una fuerza importante de gobiernos progresistas que están rompiendo las cadenas de dominación que había sido. Hay un tercer elemento que es la gran enseñanza de ahí. No hay posibilidades de un pueblo sin ejército. Pero lo más importante es que no puede haber un ejército sin pueblo. Las Fuerzas Armadas sin pueblo no tienen ninguna sustentación. Igual que un pueblo sin una Fuerza Armada de ese pueblo no tienen sustentación. Por eso, por eso nosotros pudimos romper con ese gran mecanismo dicotómico que nos colocó, esos elementos de dominación que nos colocaron en la mente, como es el enfrentamiento, la separación del segmento militar y el segmento civil, cuando en realidad ese pueblo no puede ser otro sino que la expresión de él armado. Claro. O sea, las Fuerzas Armadas no pueden ser otra cosa sino la expresión de pueblo armado, pero a la vez el pueblo tiene que, y ahí estuvo el gran éxito de nosotros, una Fuerza Armada, un segmento de Fuerza Armada, la gran mayoría que se mantuvo, y por supuesto quienes rompieron el generalato que recibía esas migajas, que recibía los viajes a Washington, ¿verdad?, que estaba acostumbrado a estar en el Colegio Interamericano de Defensa y de que organizaciones, ONG, le pagaran viajes para dar conferencias y decir lo que el propio imperio imponía. Esos generales fueron los que apoyaron el golpe, pero eso nos permitió casualmente que se autodepurara la Fuerza Armada de ese lacayaje.
El pueblo en armas. Eso
nos permitió también entrar con fuerza, claro, para que, recuerda que ese golpe del 11 no termina el 13. El 13 hay un éxito de una movilización popular cívico-militar que exige la restitución del presidente, pero ellos entran en una segunda fase del golpe. En la segunda fase es que inician el trabajo del golpe petrolero.
Claro, el stock petrolero, el lockout petrolero que hicieron y que fue después lo que permitió controlar PDVSA.
Casualmente creyeron que la sociedad y que nosotros no íbamos a ser capaces de entrar de controlar la petrolera. Uh-huh. Y resulta que nos pusieron nos quisieran poner contra la pared con el golpe petrolero posteriormente. Y no perdamos de vista que después del golpe petrolero vinieron sucesivamente acciones que partieron de la premisa mediática, el control de los medios, el lacayaje de los medios de comunicación, los medios de comunicación que responden al mandato que se da desde el imperio, a quién deben atacar, a quién deben sostener y a quién no deben sostener, y por supuesto esos medios de comunicación que en la mayoría de los casos habían aglutinado un poder más allá del poder mediático que tenían un poder político detrás de bastidores que le permitían articularla. Nosotros pudimos romper eso, nos dio la idea de Telesur poder haber, claro. Ahora, ese es el formato de Estados
Unidos, es central, embajador.
El formato que utilizaron en Libia, es el formato que utilizaron, que están utilizando en Siria, uh-huh. Es el formato que están utilizando en los países. Con nosotros no pudieron, pero ¿por qué no pudieron? Porque hay una conciencia de un pueblo que fue capaz de salir a la calle, y ese lacayaje cobarde, porque ese lacayaje no fue capaz, tan cobarde es que hoy planteándole al país una alternativa frente a la revolución bolivariana que lideriza Chávez, no es capaz de defender ese capitalismo, porque es que no tienen elementos para defender el capitalismo. Claro. No tienen capacidad para defender y son cobardes, porque lo que hacen es que se cuidan detrás de bastidores, no dicen la verdad de lo que quieren hacer, y por supuesto detrás de la de esa niebla, como bien dice la visión que tenía Martí de la democracia burguesa, detrás de lo que no se ve, ahí está la verdad, por supuesto, porque ellos no son capaces de demostrar la verdad con franqueza, y ahí está solapado. Este candidato ha llegado a decirle que él es inclusive de centro izquierda. Ustedes se imaginan ese gorilismo de centro izquierda que dice algo. No, falso, totalmente falso. Están aglutinados todos alrededor de una posible salida, pero sin proyecto para presentarle al país.
Embajador, es central lo que plantea, y nos interesa el planteo sobre los medios de comunicación. Justamente es lo que intentamos hacer nosotros aquí desde Radio Gráfica, generar un espacio para el debate de las ideas y para profundizar ese proyecto nacional y latinoamericano que está en marcha. La verdad que la experiencia de Venezuela nos ha nutrido mucho. Hay un documental que siempre recomendamos para los pibes, para los que recién comienzan en esto que es entender el rol de la comunicación en la disputa de poder, que es La Revolución No Será Transmitida, ¿no? Y que es el documental sobre el puente Yaguno, donde se ve cómo hubo una tergiversación, o más que nada una operación mediática para que triunfe ese golpe mediático que se produjo con injerencia del imperialismo, como bien describió usted, en aquellos días de 2002 de abril. Y tenemos que decirle que es un honor para nosotros que la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela haya decidido tener un espacio radial aquí en la Radio Gráfica. Aquí, como sabe usted, estamos peleando para volver al aire, porque de lo que se trata hoy es de potencializar estas experiencias populares como se hace en Venezuela, y de eso fui testigo presencial en enero, que estuvimos visitando el hermoso país de Venezuela. Digo, se trata de potencializar esta experiencia y hacer un medio popular masivo, que a usted lo pueden escuchar en todos lados, a nosotros, a los laburantes, es decir, a todos esos sectores que la ley de medios audiovisuales nos está permitiendo producir nuestros propios medios. Así que le agradecemos.
Sí, fíjate que algo importante, Luca, antes que corte.
Sí, adelante. Mira,
¿dónde empezaron los problemas de nuestro gobierno y dónde han empezado los problemas de los gobiernos progresistas en el continente? Un elemento importante cuando se empezaron a modificar el referente jurídico y cultural que ordenaba los medios de comunicación. Claro. Cuando le tocaron esa piecita, empiezan, así mismo pasó en Ecuador, ha pasado en Argentina, el gran cacareo de la libertad de expresión, ¿verdad? Pero no de la veracidad de la información, no de la responsable, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con eso. Por eso es que esta posibilidad que hoy, el tan cacareo que tú no podías ejercer si no eras un profesional de los medios, entonces solamente comunicadores sociales eran los que habían salido titulados en una universidad, no había posibilidad para redes de medios comunitarios alternativos que salieran de alguna manera al paso y que le hicieran un equilibrio a los medios formales de prensa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que vamos en buen camino. Mira, la posibilidad casualmente de romper con la dictadura mediática que ha representado, porque en estas democracias formales lo que ha habido es dictadura de medios, y esa dictadura de medios son instrumentos de nominación e instrumentos que son los que se utilizan para aislar al contexto internacional y hacer lo que le da la gana con pueblo, pueblo que tiene recursos y que de alguna manera le es de interés para hacer con esos pueblos y con los gobiernos que representan gobiernos del pueblo, que representan gobiernos que andan buscando la emancipación de su pueblo, a atentar contra ellos, que es lo que está pasando en esta mayoría de los países.
Embajador, acá hay una frase que remite al Quijote y que dice: cuando ladran es porque estamos avanzando, ladran Sancho, señal que cabalgamos.
Así es, cuando ladran es porque avanzamos, porque estamos andando.
Así es, bueno. Carlos, bueno. Eduardo Martínez Mendoza, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina, le agradecemos la gentileza de habernos atendido y de nuevo es un honor para nosotros que ustedes como embajada hayan decidido tener un programa aquí en la radio. Así que
sí, por ahí Silvia va a asistir a una reunión el sábado para ver cómo resolvemos el tema de antena. Oye, vamos, algún aporte nosotros tendremos para que, y buscaremos a ver quién nos ayuda por ahí para el tema de antena y ese tipo de cosas, que me parece que es muy importante, pues sobre todo para que ustedes tengan esa capacidad de irradiar y todas las redes o las redes existentes de radios comunitarias puedan entrelazarse entre ellas y que el pueblo tenga medios para expresarse, para decir lo que siente, lo que piensa, ser un medio verdaderamente de la gente, del pueblo.